Las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
PSOE y Unidas Podemos presentarán mañana una enmienda que reducirá las penas por malversación y balalolso.
Sí, aunque no tanto como pedía Esquerra Republicana de Cataluña, la propuesta reduce de 6 a 4 los años de cárcel por desviar fondos dentro de la misma administración pública. El gobierno considera que con esta nueva propuesta ningún supuesto de malversación quedaría despenalizado. No está de acuerdo la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, quien ha criticado aquí en COPE las formas en las que el gobierno ha promovido una reforma de tanto calado.
Lo hacen por vía de enmiendas en una ley donde se va a derogar el delito de sedición. Desde luego nada se había dicho de que se iba a hacer una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial ni la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y donde ya también te meto así por la vía de atrás, por vía de enmienda, la, iba a decir derogación, bueno, la nueva regulación del delito de malversación de caudales públicos.
Este domingo finaliza ese macropuente de la Constitución y de la Inmaculada y es buen momento para hacer balance de cómo le ha ido a nuestro sector turístico. En la península, muchos hoteleros están lamentando que las lluvias han provocado numerosas cancelaciones de última hora. Todo lo contrario, ha pasado, por ejemplo, en Canarias, donde ha habido buen tiempo y la ocupación se espera haya superado al menos el 90%. Víctor Curbelo es dueño de un hotel rural en Fuerteventura.
Disponemos de un restaurante abierto al público y sí se ha llenado, se ha notado la subida de clientes durante el puente, siendo incluso entre semana, claro, bueno, soleado, ahora mismo estamos a 22 grados y todo despejado, ha habido suerte, sí.
Pues en este día de vuelta a casa para muchos, vamos hasta ahora a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras de nuestro país. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos siniestros. El primero en Málaga, en la A45, a la altura de Los Verdiales, sentido Córdoba, y otro alcance en Albacete, en la A30 Miniteda, sentido Murcia. Al margen de esto vamos a encontrar retenciones por nieves, que ya que se ven varias carreteras afectadas, dos de ellas principales y tres secundarias. En Madrid, tránsito con precaución, la 1 a la altura de Somosierra, también en Guadalajara la A2 en Alcolea del Pilar, y encontramos cortado el tráfico en Granada en la A40-25, en Güéjar, Sierra y en Teruel, prohibido el paso de camiones y articulados en la A226 y en la A2705 a la altura de Alcalá de la Selva.
Y en este tercer domingo de Adviento, una vez más, el Papa Francisco ha pedido oraciones por la paz en Ucrania, especialmente para aliviar el sufrimiento de tantos niños que están padeciendo la guerra. Palabras pronunciadas durante el rezo del Ángelus ante cientos de niños que hoy abarrotaban la plaza de San Pedro para que el pontífice bendiga a los niños Jesús que presidirán el nacimiento de sus casas. Vamos hasta allí, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Es una tradición de las parroquias de Roma, la bendición de los bambinelli. A los más pequeños de la casa han estado dirigidas estas palabras del Papa.
Me invito a pregar.
Os invito a rezar ante el pesebre para que la Navidad traiga un rayo de paz a los niños del mundo entero, especialmente a los que sufren la guerra en Ucrania, que destruye tantas vidas y a tantos pequeños.
E tanti bambini.
El pontífice también ha hecho un llamamiento para que finalicen los violentos desencuentros que se están produciendo en Sudán del Sur, destino, por cierto, del próximo viaje del Papa en el mes de febrero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy no es día de mundial, pero sí de mucho deporte, Luis Calabor.
Ayer se concretaron las semifinales, Argentina-Croacia el próximo martes a las 8 y Francia-Marruecos también el miércoles a las 8, con vistas a la final que será el próximo domingo a las 4 de la tarde. Y hay noticia en Francia, porque el diario Le Parisien informa que Didier Deschamps va a renovar con la selección francesa hasta la Eurocopa de 2024, lo que descartaría la posibilidad de que Zinedine Zidane coja el cargo de seleccionador. Además, amistosos de equipos de primera, a las 6 el Sevilla se mide al Benfica y a las 7 el Athletic Club se mide al Chivas mexicano en San Mamés. Hoy sigue también la jornada 20 de segunda división, en una hora Ibiza-Málaga, 4 y cuarto Sporting Cartagena y Ponferradina-Lugo, y 6 y media Granada-Burgos y Eibar-Oviedo. Baloncesto, Liga Endesa, media hora en el Withing Center. Pilar Casado.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Juega el segundo por arriba y el segundo por abajo a la casa del liderato, el Real Madrid. Ecuador del segundo cuarto, la diferencia por encima de los 10. Real Madrid 38, Baxi Manresa 27.
También media hora en La Fonteta, Valencia, Básquet Girona, Iván Herraiz.
Buenas tardes, Luis. De momento gana Valencia Basket de 10 puntos a falta de 4.05 para el final del segundo cuarto. 36 Valencia Basket, 26 Basket Girona, con un gran Jasiel Rivero.
Además, a las 5, Reo-Breogán, Barça, 6:30, Gran Canaria, Baskonia, y a las 8, Bilbao Basket, Obradoiro.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Imad Alonso. Nos juntamos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y ya con la línea editorial. Y ahora vamos a la mejor hora de COPE, la de fin de semana, última hora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Atención, profes y padres que escucháis Fin de Semana de COPE, lo que viene a continuación os va a interesar. Escuchad. Lo primero que hago por la mañana es irme a las notificaciones que durante la noche se han encargado de engordar los duendes del smartphone, del teléfono de última generación. Me quieren pseudoamigos del Facebook. Me insultan en Twitter, pseudoenemigos. Me comentan fotos en Instagram, pseudoaduladores. Si nada más levantarme me pongo a responder a todo, no podría ir a trabajar. De hecho, creo que ni me ducharía. ¿Te suena, verdad? Pues en Fin de Semana hemos tratado en varias ocasiones de entender el lenguaje de las redes sociales y su funcionamiento, las claves para relacionarnos con ellas y usarlas constructivamente. Padres y profesores se enfrentan todos los días a esta realidad y a este mundo que ha cambiado mucho en poco tiempo. Y de COPE salió nuestra compañera Laura Otón, que no solamente es periodista de larguísima carrera, sino que ahora se ha lanzado a la investigación como profesora de la Universidad Nebrija de Madrid. Y acaba de publicar Las fake news y las redes sociales en el escenario de la docencia. Lo edita PPC. Muy bienvenida, Laura.
Hola, Cristina. Jo, estoy emocionada. Te estaba escuchando y me estaba emocionando. Digo, ¿será posible?
Pero qué barbaridad.
Sí.
La cuestión es que ahora es un libro que más que ilustrar lo que acontece, es indispensable, es una agenda que la gente necesita.
Pues yo creo que sí. Mira, esto parte además de unos cursos que di a profesores precisamente de primaria y de secundaria. Y claro, tú eres periodista, te dedicas a la comunicación y casi crees que el mundo entero sabe cómo funciona esto, ¿no? Cómo se crea una noticia, qué diferencia hay entre un medio de comunicación solvente y serio y un medio de comunicación creado para alimentar la máquina de la desinformación. ¿Qué diferencia hay entre los medios de comunicación y las redes sociales? Que no son lo mismo. Entonces, nosotros lo sabemos, pero los profesores, muchos padres y la mayoría de los ciudadanos que no se dedican a esto, pues no saben de qué estamos hablando.
Y fíjate, por ejemplo, que según alguno de los autores que menciona Laura en su libro, el sistema del móvil está basado en el diseño de las máquinas tragaperras.
Sí.
Con el objetivo de mantenernos enganchados el mayor tiempo posible como una sustancia tóxica.
Claro, es que esto tiene que ver mucho con cómo funciona nuestro cerebro. Así han creado las redes sociales, ¿no? Precisamente porque el objetivo de las redes sociales es que pasemos mucho tiempo en las redes sociales. ¿Y cómo pasas mucho tiempo en las redes sociales? Pues alimentando e incentivando tu interés, que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, todo eso que has dicho, los pseudoamigos, los pseudoenemigos, nos hacen interesarnos por las redes sociales e intentar estar conectados para ver qué dicen, para ver qué pasan, para saber qué cuentan otros. Y hay una sustancia que es la dopamina, que ya hemos oído hablar, yo creo, bastante, en bastantes circunstancias, y la dopamina se activa también con el uso de las redes sociales. Por eso yo antes te escuchaba que te ibas a la consulta del médico y tenías que sacar el móvil.
Yo absolutamente.
Claro, porque necesitas alimentar, porque tu cerebro funciona así. O sea, yo no soy experta, he leído mucho sobre neurología, porque además el neurolenguaje también, el neolenguaje, todo tiene que ver. O sea, todo está construido para que estemos muy pendientes de lo que está pasando
en las redes sociales. Para que estemos enganchados,
efectivamente.
Verdaderamente, ¿no?
Y se compara, como dices tú, a las máquinas tragaperras, y también últimamente estoy leyendo mucho sobre los efectos del tabaco. ¿Te acuerdas aquellas campañas que luego vinieron que denunciaban a las tabacaleras porque efectivamente, bueno, pues estaban cometiendo un delito contra la salud pública? y estamos volviendo, yo creo, un poco a reproducir ese escenario, pero en vez del tabaco ahora son las redes sociales, porque crean adicción como el tabaco.
Me interesa mucho que efectivamente la periodista en la universidad tiene la doble visión, y ahora te están llegando a las facultades los nativos digitales, chicos y chicas que desde niños se han movido con soltura por las redes, se han movido por los ordenadores, no tienen, o sea, han nacido con esa herramienta incorporada. Y es curioso porque no se informan por los medios convencionales.
No. Bueno, hay que hacer una diferenciación que ya se está haciendo. Siempre hemos hablado de nativos digitales, pero ahora se está incluso partiendo más, porque esos nativos digitales siguen creciendo. Son casi los que tienen ya 20 y tantos, casi 30 años. Y hay otros 30, nativos, sí, que son los nativos sociales, que esos sí que han nacido ya con las redes sociales en pleno auge y se han metido de lleno. Entonces, sí que se diferencia en investigación nativos sociales y nativos digitales. Conviven, pero son distintos, ¿vale? Tienen distintas peculiaridades. Y efectivamente, pues nos encontramos con que no, porque no se informan en las redes, o sea, no se informan en los medios de comunicación tradicionales porque entienden las redes sociales como un medio de comunicación. Y no son un medio de comunicación, son canales de socialización. Y es verdad, canales de información, donde están los medios de comunicación, pero también hay mucha gente que...
Bueno, que vende basura,
que Humberto Eco los llamaba los tontos de bar, ¿no? Que antes se les neutralizaba cuando se estaban tomando un chato en un bar, ¿no? Y decían una tontería, se les neutralizaba. Y ahora en las redes sociales lo que hace es que se les amplifica, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos no lo ven, es decir... Y entonces preguntamos, bueno, ¿habéis escuchado la radio? Esta mañana antes de venir, ¿no? Algo que nosotros, pues no, nadie ha escuchado la radio. ¿Habéis comprado un periódico? Un periódico, pues se compran los periódicos todavía. Las redes sociales te ofrecen, sobre todo Twitter, te ofrecen noticias y te ofrecen también las tendencias informativas del día. Pero hay que hacerles ver que nosotros podemos estar aquí las dos juntas, pero el algoritmo tuyo y el mío, que el algoritmo es la programación que esa red social hace
de cada persona,
porque están recogiendo datos, porque eso hay que explicarles también, que el negocio de las redes sociales son los datos. Tienen muchísimas, las redes sociales, las aplicaciones que instalamos en el móvil, todo eso es recoger datos, y entonces tienen mucha información. Entonces, a ti, que saben que te interesan esos temas o que te repugnan, ¿eh? Porque el objetivo, volvemos a lo que estábamos al principio, el objetivo es que estés mucho tiempo en las redes sociales, que crees conversación, sea positiva o sea negativa, da igual. Entonces, tus temas de informativos van a ser diferentes a los míos. Entonces, no estás informado porque no estás eligiendo tú.
Estás informado porque todo el rato te están vendiendo lo que tú tienes tendencia a admitir.
A
de
consumir,
tal manera que quedas completamente rodeado por tus propias ideas. Y esto genera verdaderas bolsas de aislamiento social.
Claro.
De tal manera que para una persona la percepción de la realidad puede ser rotunda, pero es completamente parcial.
Claro.
O sea, y hablas con una amiga o un amigo que están todo el rato dándoles vueltas a determinados temas que a ti no te importan nada. Pero es que estáis completamente en universos distintos por el algoritmo.
Uh-huh. Eso se llama, bueno, todo esto tiene mucho lenguaje técnico, se llama cámara de eco o efecto también de burbuja, en fin, al final es estar en un ecosistema que solamente te da lo que tú quieres escuchar. El objetivo del libro precisamente es descubrir todas estas cosas a los profesores para que puedan pues enseñar a sus alumnos, acompañar a sus alumnos en todo esto.
Indispensable el libro, porque claro, es que
para que no les engañen, claro.
Tarea. Por cierto, el libro de PPC de la colección Educar Práctico se llama Las Fake News, ¿no? Las uh-huh. Fake News y las redes sociales en el escenario de la docencia. Las fake news son las mentiras, en realidad. Son noticias falsas. ¿Por qué este tema está de tanta actualidad?
Bueno, pues yo creo que se incorporó aproximadamente en el 2016 con la llegada de Trump al poder. Él lo puso de alguna forma mediáticamente, pero en ese foco, ¿no? En el foco de la comunicación. Pero las noticias falsas, bueno, primero, que es una de las cosas que digo en el libro, nosotros sabemos como periodistas que una noticia falsa en realidad no es noticia, porque para que una noticia realmente sea una noticia, pues tiene que haber ocurrido y tiene que ser verdad, ¿no? Eso lo sabemos. Y cuántas veces los periodistas han comprobado una información y han dicho, pues no, esto no es cierto, pues no se da, ¿no? No se informa. Pero bueno, eso es otro debate. En el 2016 es verdad que Trump lo pone un poco en ese foco de la actualidad, ¿no? Porque él acusa a la prensa para defenderse precisamente de todo esto. Todos los expertos están de acuerdo que el auge de los populismos son los que hacen impulsar, pero por un lado y por otro, los populismos de izquierdas y los populismos de derechas son los que impulsan esa
creación de mentiras.
Política, es que al final es una especie de política. Hablamos ya de la era de la posverdad, que siempre ha existido, porque no me quiero, están todos los datos en el libro, no me quiero poner muy, muy técnica tampoco con eso, pero se habla de desinformación ya en la Guerra Fría. La primera vez que aparece esa palabra es en el diccionario ruso de lengua rusa, ¿no? Cuando se refería a la Guerra Fría entre Estados Unidos
y la
Unión
Soviética.
Sí, pero además
la guerra de propaganda de Goebbels durante el régimen de Hitler y, digamos, los movimientos de los grandes autoritarismos siempre van acompañados de una política de comunicación y de manipulación, ¿no?
Claro, es que antes hablábamos más de propaganda, pero sí que es verdad que también se hace esa diferenciación, porque no toda la propaganda son fake news. Tú puedes hacer propaganda basándote en la verdad, pero puedes hacer esa propaganda. Y sin embargo, sí que las fake news toda es propaganda en negativo, ¿no? Entonces, por eso ahora sí que se hace esa diferenciación.
La gente te manda una noticia y te dice, mira, Cristina, mira lo que ha dicho fulano. Y te vas a verificar en las bases y fulano no ha dicho eso.
Claro.
Y mira lo que se ha dicho, lo ha dicho un concejal de, yo qué sé, de Andalucía, qué tal y qué cual. Y miras y no hay tal noticia. Claro. Son fake news, son verdaderas mentiras que se fabrican para hacer propaganda política.
Claro, y además es que nosotros es verdad que nos dedicamos a esto, pero hay unas formas muy sencillas de comprobar si esa información que te está llegando por WhatsApp, que ojo, WhatsApp también es una red social, aunque parece que te da toda la confianza del mundo, porque tienes ahí el grupo de tu familia, cómo te va a mentir tu madre, cómo te va a mentir tu hermano, tu primo, da igual. Entonces, el WhatsApp, hay que tener mucho cuidado, porque ahí también hay gente trabajando para fabricar esas noticias que nos lleguen a nuestros móviles de forma particular. Y sí que hay unas pequeñas herramientas muy sencillas, de las que hablo en el libro, para comprobar si esa foto es auténtica, si esa información es verdad. Y sobre todo, lo que digo siempre, ante la duda, cuando algo te choca mucho, hay que parar. Hay que parar y no tienes que mandar ese mensaje, porque seguramente, si es tan sumamente escandaloso que te hace reaccionar, bueno, pues yo creo que hay detrás la duda.
Yo ya tengo una alarma incorporada, efectivamente. De repente dices, mira, musulmanes rompiendo estatuas europeas. Y de repente amplías la imagen y es en un país árabe.
Eso es.
Y están en un contexto de una revolución de hace tiempo. Y las imágenes han sido completamente distorsionadas en un contexto completamente novedoso. Si algo te llama mucho la atención, ojo, ya tienes que empezar a pensar que tienes que verificar. ¿Y qué hay que verificar? ¿Cómo lo hacemos?
Pues verificar, se puede verificar a través de imágenes. Hay mecanismos muy sencillos. Hay algunas aplicaciones que, igual que haces en Google la búsqueda de una información, puedes hacer la búsqueda inversa, es decir, subir la foto. En Google te permite subir la foto y ver si esa foto es de ahora, efectivamente es esa foto. Está todo. Si es que en las redes sociales,
claro,
esa foto que a ti te llega de, como tú estabas diciendo, ¿no?, destruyendo supuestamente estatuas en Occidente, seguramente que estaba ya en la red. Y te va a salir, pues que a lo mejor, pues es, yo qué sé, en Irán, ¿no? Y no tiene nada que ver. Entonces, hay formas de hacerlo, hay aplicaciones sencillas que las podemos instalar en el ordenador, las podemos instalar en el móvil. Y luego, sobre todo, yo digo siempre, Cristina, algo súper importante, que es aplicar la coherencia y dejar la rabia en el bolsillo, porque a veces la rabia es lo que te lleva precisamente a actuar de forma impulsiva.
Me encanta
y de forma completamente irracional.
La rabia es lo que nos pierde muchas veces, dejemos la rabia de lado. Las fake news y las redes sociales en el escenario de la docencia, el imprescindible libro de Laura Autón para enterarse de qué va esto, y si eres maestro no te quiero ni contar, y si eres padre también. Está en PPC y lo hace una especialista doble, porque ella es periodista y profesora universitaria. Laura Autón, qué bien cada vez que vienes.
Muchas gracias, Cristina, por hacerme siempre un hueco. Un abrazo.
Si hablábamos con Laura Autón de la importancia de las redes sociales, no te cuento de la importancia de estas redes cuando uno está tan separado del mundo como los conventos de clausura. Coge una dirección, fundacioncontemplare.org. Que con esta vas a tener dulces de Navidad y todo tipo de suministros que vamos a conocer, que viene de los conventos españoles, fundacioncontemplare.org. Desde luego, los que gustamos de trastear en las cocinas sabemos que los mejores ingredientes son el amor y el cariño. Pero si a eso le sumas una pizquita de silencio, que hay que ver la falta que nos hace, y una buena dosis de oración, el resultado suele ser superior. Y eso es lo que hacen en la Fundación Contemplare, que se han propuesto ayudar a los conventos y monasterios de toda España comercializando los productos que religiosos y religiosas elaboran entre las paredes de los conventos. Y hasta el jueves 15 de diciembre, si además tienes la suerte de estar en Madrid o de acercarte por la capital con motivo de las Navidades, puedes pasarte por el ABC Serrano de Madrid y comprar todos estos dulces. Pero en cualquier caso los tienes a mano en fundacioncontemplare.org. Se suministran a toda España. Puedes hacer el encargo en la web en fundacioncontemplare.org. Alejandra Salinas es directora de la Fundación Contemplare. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Ya estáis a todo meter?
Uy, sí, es la época, es la locura. El último trimestre del año, desgraciadamente para los monasterios, es el que más se trabaja porque la venta que tienen es muy estacional. Es uno de los temas que desde la Fundación Contemplare queremos aportar nuestro granito de arena para ayudarles a eso, a diversificar y a poder vender todo el año, ¿no?
A ver, ¿qué entonces le podemos ofrecer a nuestros oyentes que les ponga los dientes largos? Porque tenemos mieles, mermeladas, licores, cervezas, queso, mazapanes, polvorones, frutos secos, turrón, todos los dulces. Pero también eso ropa es de bebé, para hacer canastillas, sí, flores secas, liofilizadas, artesanía y belenes, que son divinos, menudos regalazos, cosmética y hasta jabón para blanquear la ropa. O sea, cada vez se diversifican más.
Cada vez se diversifican más, efectivamente. Y este año tenemos una gran novedad en el ABC Serrano, que es el helado. Hay un monasterio, las Clarisas de Villacastín, que están elaborando helado, que es una primicia total, de unos helados de unos sabores exquisitos, pues de mandarina alcaba, chocolate con trocitos de chocolate, helado de turrón de almendra marcona. Bueno, pues son unos sabores muy actuales, que es verdad que hoy en día la gente también compra helado de turrón para las Navidades, ¿no? Entonces te encontramos un montón de productos muy distintos y queremos incidir sobre este producto del helado porque es el producto que nos permite ayudarles a diversificar. Claro, el polvorón se vende en Navidad. Y en el mes de febrero, el monasterio que elabora sobre todo polvorones se queda un poco cojo porque no consigue vender. Y nosotros queremos que consigan vender todo el año. Y para eso queremos insistirles en que hagan recetas de toda la vida, las que tienen la receta incluso en manuscritos en el monasterio del primer polvorón, pero que también hagan cosas actuales que se puedan vender todo el año.
Claro, porque tú unas flores secas las puedes necesitar en marzo para una comunión y la cosmética todo el año te sirve y el jabón exquisito y delicado también te puede venir muy bien. Y fíjate en este caso el helado, ¿no? ¿En qué medida los conventos están comprendiendo la necesidad de formar parte de una red moderna de comercialización? Porque es que los necesitamos.
Eso los necesitamos y ellos necesitan pagar sus facturas porque como todos les ha subido a la luz, pero claro, la luz en un monasterio es mucho más, la factura es mucho más importante y luego tienen que pagar la seguridad social como autónomos, con lo cual tienen unos gastos fijos a principio de mes que es como una espada que está ahí en lo alto de la puerta y cada principio de mes es una angustia pensar si van a llegar. Entonces, actualmente lo que les pasa es que trabajan todo el último trimestre del año, venden y con lo que recaudan pagan sus facturas de todo el año. Pero claro, que lo mejor de todo sería poder vender en Navidad de forma sosegada y vender todo el resto del año. Y eso es lo que nosotros queremos fomentar.
Claro. Tengo que deciros que hay más de 9.000 monjes y monjas contemplativas en España, que es una belleza, ¿eh? Casi 10.000 personas rezando por todos nosotros. Por cierto, que tienen allí en la página web, cuyo nombre repito, fundacioncontemplare.org, una pestaña que se llama Peticiones de Oración, que me hace troncharme. ¿En qué consiste esto? Dime los últimos segundos.
Pues la idea es que hacer de puente entre los monasterios y las personas. Las personas tienen necesidad de oración por seres queridos, por problemas familiares, por lo que sea, y lo que queremos es decir, vayan ustedes a pedirle a los monasterios, y si no pueden acercarse al torno, pues nosotros facilitamos esta dirección para que puedan alcanzar a varios monasterios o a uno, y luego incluso tengan relación con ese monasterio, ¿por qué no? Que es una forma de incitar a la gente a abrir el portón y entrar en los monasterios, que es un patrimonio enorme y que nos hace mucha falta.
Pues ya lo sabéis, quedaros con la palabra contemplare y clicad fundacioncontemplare.org. Querida Alejandra Salinas, tú también tienes que venir más frecuentemente, no solamente en Navidad.
Ay, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Adiós,
un abrazo
adiós,
grande.
Hasta luego.
Adiós, Cristina.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Vive a lo grande, como cuando disfrutas del Seat Ateca con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 9 euros al día con MyRenting. Ahora con entrega inmediata. Entrada de 7.561 euros. Consulta condiciones en seat.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La curva del precio de los alimentos no baja, además de la bajada de...
Sino
la...
también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Lo que estamos haciendo es venirnos precisamente a hacer la compra esta mañana a una pescadería, también a una carnicería, para averiguar qué precio tenemos ahora mismo de las carnes y de los pescados típicos.
Dos besugos de 2,5 kilos cada uno y ese fue a 58 euros.
58 euros el kilo.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichting.
COPE, estar informado.
Estamos llegando a Navidad a velocidad de crucero y muchos oyentes se preguntarán qué series podremos ver en estas fiestas. Y claro, tenemos que recurrir a nuestro experto, Javier García Arevalillo. Muy buenas, Javier.
Muy buenas, Cristina. Un placer de nuevo estar aquí. Voy a mencionar el elefante en la habitación, Meghan Markle y Harry, esa serie documental que acabamos de estrenar, terrible bazofia, pero bueno, lo siento.
¡Qué risa! Vas a ser la alegría, tremenda, de Carmen Lomana.
Bueno, o sea, es que Ay, 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 que no estoy pudiendo. O sea, me está costando mucho, vamos, no tomármelo como una comedia, una especie de autoparodia, pero bueno.
Bueno, pero precisamente ese es el morbo que tiene, ¿no? Porque uno se vincula con esa serie no porque pretenda que tenga ritmo, sino por pura maldad.
Exactamente. Entonces, bueno, pues ya está. Son los... algunos lo están calificando en Twitter como las King and Queen Victim. Pues oye, felicidades, ya tienen su premio.
Efectivamente.
Pero bueno, dicho
esto...
Bueno,
pues vamos a comenzar con otra, ¿no? Con una serie un poco menos polémica antes y después de su estreno. Willow.
Buscamos al mago Willow. Me contaron que hace tiempo venciste a las fuerzas del mal.
¿Me recuerdas a tu madre?
Han raptado a mi hermano. El mundo te necesita, necesita tu magia.
Seguidme. Debemos ir más allá de nuestro mundo. A lo desconocido.
¡Willow!
Tenéis que ayudarme.
Como en los viejos tiempos. Atacar, huir, cabalgar. Caos, caos y un final feliz.
Bueno, vamos a ver.
A ver.
Llevamos unos cuantos capítulos ya, concretamente tres he podido ver hasta ahora. No me está convenciendo esta especie de secuela de la mítica película, pero es que seamos honestos, la película en sí tampoco es que fuese el no va más. Lo que pasa es que ahora, pues eso, en estas grandes producciones están tirando mucho más de nostalgia que de realmente, oye, pues hacer algo con mínima calidad. Principalmente creo que en este caso Willow incurre de momento, veremos cómo avanza, en el principal error propio de estas producciones fantásticas, que es hacer un pastiche.
Vamos, que no te está gustando nada.
No, a ver, llevamos un buen empacho de estas producciones de fantasía en estos últimos meses y los que nos esperan, porque también se estrena este mes la precuela de The Witcher. Y quizá conviene recordar que este tipo de obras no deberían consistir en copiar elementos tolkienianos o del género en general. Y ya estamos enganchados, porque sí, no funciona así. Tiene que haber algo más que lo superficial del género o esa nostalgia que nos puede producir algunos que éramos niños en esa época, pues ver otra vez a Willow en pantalla. Y por desgracia, en esta serie parece que solo había esa percepción nostálgica del título, que eso arrastraría a los fans. Veremos qué tal siguen los siguientes episodios, pero de momento, bueno, hay cosas más, de nuevo, igual que lo de Harry y Meghan, tienen cosas más de autoparodia de momento que de realmente...
Bueno, vamos tachando y esperemos que con las siguientes recomendaciones remontemos un poco el vuelo.
Con la siguiente seguro que sí, llega afortunadamente para todos la tercera temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas.
¡Oh! ¡Ha vuelto!
Me alegro de verla, señora H.
Me alegro de verle, Siegfried.
Sí, lo mismo digo. He tenido la fortaleza de lidiar con todo el trabajo en su ausencia. Otros no habrían podido.
Estoy segura.
Podríamos aprovechar más a Tristan. Cada vez más gente tiene mascotas.
No es lo que parece.
¿Es un periquito muerto?
Sí.
Es exactamente lo que parece.
Bueno, esta serie es simplemente maravillosa. No me canso de recomendarla. Es la típica que, bueno, pues que digo a cualquiera. Mira, esta. O sea, ¿quieres una serie? Esta. Uh-huh. Es la vida en un pueblo campestre de la campiña inglesa en los años 20, explicado desde la óptica de su nuevo veterinario en prácticas. Deliciosa, porque no necesita grandes giros de guión. Basta con la bondad de sus personajes, con la riqueza de la vida, con mayúsculas, para querer quedarte a vivir en esa historia, en ese pueblo, con esos personajes, vamos, y con esas tramas que son, pueden parecer desde fuera anodinas, pero que es la delicia de ver a gente viviendo de verdad.
Sí, es que a veces no hace falta la complicación. Bueno, lo mejor que podemos decir de esta serie es entonces que podría bastar con ver el primer capítulo para engancharse y disfrutar.
Mira que veo, de verdad, muchas series, algunas mejores que otras, evidentemente. Si me piden... Lo repito por si no ha quedado claro. Si me piden un listado corto de series que recomendaría a cualquiera, esta sería una sin lugar a dudas. Es la prueba de que, como decías, las grandes historias no necesitan de grandes artificios de espectacularidad para cautivarnos, y basta a veces con las dinámicas y relaciones en esta serie que son las de las que nos redimen como seres humanos y que nos reconcilian un poco con nuestra especie, que es que es bueno.
Bueno, hemos superado lo de Meghan Markle, todas las criaturas grandes y pequeñas, hemos remontado claramente, y vamos con otra, que me consta que esperas con ganas, porque no es la primera vez que la traes a la sección.
Sí, y aquí debo entonar el mea culpa, una serie que por error esperaba para noviembre, verá la luz el 13 de diciembre, no pasa nada, podemos esperar unos días más, llega al fin la tercera temporada de Jack Ryan.
Jack, puedo imaginarme lo que te está pasando por la cabeza. Cada día que os dais a la fuga, os vais cavando una tumba de la que quizá no salga.
Yo no huyo de la ciudad.
Entonces, ¿por qué te están buscando?
Un grupo de rusos de línea dura idearon un plan para preservar la URSS. Un ataque nuclear limitado para desatar el caos. Han construido el arma y la están trasladando.
Estados Unidos no puede acercarse. Y en ese escenario no hay margen de error. Si no vuelves, se te suspenderá.
Pocas series de acción y espionaje me han mantenido en espera tensa por una nueva temporada como esta. Sé que no es tan conocida como similares series como Homeland 24, pero Jack Ryan es de lo mejorcito en series de acción. Antes decía la lista de que recomendaría cualquiera. Bueno, pues series de acción que recomendaría prácticamente a cualquiera, claramente Jack Ryan. Parece que que podría ir hacia un sitio, pues como las películas de Tom Cruise sobre el mismo personaje, pero es que lo que hace John Krasinski con este personaje y lo que han hecho los productores con esta serie es llevarla a otro nivel, mezclar esas tramas de espionaje potentes como en Homeland con una acción trepidante, en fin. La tercera temporada se ha hecho esperar mucho más de lo que esperaba, vamos. Y si algo nos va a dar es mucha acción, buenas tramas y sobre todo muy buenas horas de entretenimiento, que hoy en Navidades también viene bien.
Efectivamente. Oye, Javier, y te voy a pedir un bonus, un estreno reciente que te haya cautivado particularmente.
Bueno, debo decir que recientemente he disfrutado muchísimo varios documentales con mucha enjundia, como el polémico Los Entresijos de la FIFA, ahora que de la CIA, no de la FIFA, ahora que estamos con el Mundial, o como el cautivador Pepsi, ¿dónde está mi avión?, que es una historia absolutamente descabellada y como tal es una historia de verdad, o sea, real, como la vida misma, pero que recomiendo a cualquiera que...
¿De qué es la del avión?
Bueno, es que es un anuncio que hicieron en los años 90 Pepsi, en el que, oye, pues tú podías intercambiar puntos por beber Pepsi a cambio de objetos como camisetas, tal. Bueno, pues en el anuncio de esta promoción, el chaval protagonista acababa descendiendo en un jet Harrier, o sea, en un caza Harrier, y le ponían 7 millones de puntos Pepsi, un caza Harrier. Bueno, pues hubo alguien que se lo tomó en serio, o sea, se tomó eso como una oferta en firme y consiguió recopilar los 7 millones de puntos.
¡Virgen del amor hermoso!
O sea, es tan buena o más como te puedas imaginar ahora mismo, y además son solo 4 capítulos. Pero... habiendo dicho esto, voy a destacar un documental por encima de todos, ya que en las últimas semanas ha sido la serie más vista en Estados Unidos y sorprende doblemente porque es un documental, pero sobre todo porque es sobre arqueología. Se titula Apocalipsis del pasado.
He pasado 30 años buscando pruebas de algo que decían que nunca había existido. Una civilización avanzada mucho más antigua que la nuestra y que hemos olvidado. La versión oficial de la historia dice que después del final de la Edad de Hielo, nuestros antepasados cazadores-recolectores, a iniciativa propia, empezaron a cultivar y a criar ganado. Decidieron asentarse, crearon ciudades y emergieron las primeras civilizaciones. Eso fue hace unos 6.000 años. Sin embargo, he encontrado pruebas de una civilización anterior.
Bueno, recuerdo perfectamente el hondo efecto que tuvo en mí leer por primera vez cuando era adolescente el libro de Dioses, Tumbas y Sabios.
Bueno, lo leímos todos porque estaba en la biblioteca de nuestros padres. Dioses, Tumbas y Sabios.
Exacto. Te iba a preguntar, es el típico... O sea,
primero leíamos Sino el Egipcio y luego Dioses, exacto, Tumbas y Sabios.
Bueno, pues como sabes perfectamente, es un libro sobre los grandes descubrimientos arqueológicos de la historia que se leía como un thriller, o sea, como una novela de aventuras o casi como una epopeya, según el pasaje, ¿no? Bueno, el descubrimiento inaudito de Troya, la revelación de que el diluvio fue real, el hallazgo del sarcófago de Tutankamón. Bueno, pues este documental, fantástico, ha tenido un efecto parecido en mucha gente. Debo decir que la tesis principal de Hancock, el protagonista e investigador barra divulgador, es algo disparatada, con muchos agujeros en su argumentación, pero es como mínimo fascinante. Que es, lo hemos escuchado, una civilización avanzada al final de la última glaciación, que fue la responsable, según él, del reinicio de la propia civilización.
Es que esta es una hipótesis que mucha gente joven y mucha gente de las últimas generaciones comparte. Están totalmente convencidos de que los extraterrestres tienen que ver con las pirámides y que esta hipótesis que este señor plantea es real. Por eso probablemente el éxito de la serie.
Pero aquí no hay alienígenas. Spoiler alert, o sea, aquí no va por la tesis que conozco también perfectamente de los alienígenas. Uh-huh. Aquí va por algo un poco más, ¿cómo decirlo?, más aterrizado, o sea, menos descabellado, pero que igualmente, o sea, honestamente tiene muchas lagunas, probablemente no sea cierto, pero desde luego resulta también interesante por la reacción que está suscitando. Que incluso, oye, pues ha habido voces en distintos medios que llaman a la cancelación de este, de esta, vamos, de esta producción. En fin, ahí ya.
Sí, porque desafía las tesis académicas, ¿no?
Correcto, correcto. Que de nuevo, probablemente quien tiene razón aquí es la academia oficial. Probablemente no veo en el documental pruebas fehacientes de sus tesis. Pero oye, tiene ese punto de como de provocarte o de.
Bueno, y nunca se sabe. Decirlo, a veces, o sea, si empiezas vivir por algo inverosímil y luego tiras del hilo, y te pones a estudiar.
Véase el ejemplo de quien descubrió los restos de Troya, que hasta entonces se consideraba que era pues una civilización imaginaria proveniente de la mente de Homero.
Efectivamente, efectivamente.
Entonces, más allá de lo que pueda haber de verdad o no, me parece también fascinante, y es el punto principal que rescato, que una obra de arqueología, perdón, haya generado este interés, ¿no? O sea, eso es, para mí al menos significa que, oye, pues que la historia, que la arqueología, que la pasión por el saber, pues sigue muy vivo y sigue atrayendo cuando eres capaz de hacer, oye, pues buenas producciones con un punto de intriga. Y aquí es que el ritmo de la serie, la forma en que va desvelando sus particulares descubrimientos, sus hipótesis, pues eso, hacen que vivas esta obra como vivíamos Dioses, tumbas y sabios al leerlo, eso, como un thriller prácticamente, ¿no? Que te iba, querías seguir viendo qué nuevo descubrimiento, qué me va a desvelar en el siguiente capítulo, en este caso, ¿no? Pues yo, vamos, desde luego la recomiendo, y porque además pasas un magnífico rato.
Pues gracias de verdad. Javier García Arevalillo, muchísimas gracias y muy felices fiestas. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Igualmente, Cristina.
Buenas. Adiós, hasta luego. En la esquina del misterio traemos hoy el devenir de los tiempos, porque más de una y más de dos veces en un taxi, en un autobús, he bromeado yo con la gente sobre la dificultad de esta época, porque nos juntamos con la pandemia, nos juntamos con el cambio climático, nos juntamos con los volcanes que entran en erupción, nos juntamos con tantas cosas que nos hacen pensar, ¿esto no será el fin de los tiempos? Hay quien especula con esta posibilidad. Y a la esquina viene hoy José María Zavala con su nuevo libro de HarperCollins, El reloj del apocalipsis. ¿Cómo sobrevivir a los últimos tiempos? José María, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Verdaderamente tú piensas que estos son señales de los últimos tiempos?
Bueno, digamos que el título del libro es un poco para despistar, ¿eh? Porque el libro está cargado de esperanza, de paz. A mí hay un escritor japonés que me fascina, que es Haruki Murakami.
Hombre, es un grande Murakami.
7 veces nominado al premio Nobel, ya se lo darán algún día, ¿verdad? Que dice que cerrar los ojos no va a cambiar nada. Es decir, al hilo de esa frase, yo creo que tiene mucha enjundia, yo me he planteado ejecutar este libro, abordar este libro desde una óptica, digo, esperanzadora, pero al mismo tiempo ayudando al lector siendo enormemente respetuoso para que el lector saque sus propias conclusiones, para que reflexione al hilo de los acontecimientos actuales, porque el libro es de rabiosa actualidad.
No, si hablar de guerra en Ucrania, hablar de pandemia, hablar de volcanes o hablar de crisis económica, no nos lo inventamos. Hay una alusión, y pienso en el título del libro, El reloj del apocalipsis, a un reloj real, un reloj creado por un grupo de científicos de la Universidad de Chicago en 1947. ¿Qué reloj es este?
El reloj del apocalipsis, que da título al libro. Es un reloj simbólico. Entre estos inventores del reloj está nada menos que el Albert Einstein, premio Nobel de literatura, al revés que Murakami, que algún día se lo darán, ¿no? Y es un reloj simbólico en el que la medianoche marca la hora del apocalipsis, la medianoche. Cuanto más cerca estén las manecillas del reloj de la medianoche, más riesgo habrá de que haya un apocalipsis científico. ¿De acuerdo con qué? Pues con criterios fundamentalmente de cambio climático, epidemiológicos y de una posible guerra nuclear.
Claro, y ocurre que juntando todos estos datos y combinándolos, el resultado en este reloj nuclear es sumamente preocupante.
Bueno, estamos, según los científicos, a tan solo 100 segundos de la medianoche, de la hora simbólica del apocalipsis. Pero como decía al principio, Cristina, este libro es esperanzador, porque nos da un poco los rudimentos, las herramientas para sobrevivir a estos tiempos convulsos, inciertos, desesperanzadores. Hago un repaso exhaustivo por las Sagradas Escrituras, por las revelaciones privadas, por las apariciones marianas, en fin. Hago un recorrido, como digo, pormenorizado para llegar a la conclusión de que es imprescindible vivir el aquí y el ahora, el presente. Los últimos tiempos llegarán cuando Dios quiera que lleguen, y estoy hablando ahora desde una óptica creyente, pero para los no creyentes también es muy importante tener muy claro que lo importante es ser feliz. Ser feliz en la familia, ser feliz con los hijos, con los amigos, disfrutar de la vida, porque Dios quiere que disfrutemos, y no perder nunca la esperanza. Lo que tenga que ser, será. La historia de la humanidad es cíclica, se repite, como la economía, como el tiempo, ahora tan lluvioso, ¿verdad, Cristina? Y esa es la... Hay un tema que ha pasado muy inadvertido, y fue las declaraciones del Papa Francisco. Hizo unas declaraciones, también es verdad que las hizo en petit comité, ante los 30 directores de las revistas jesuíticas de Europa, en las que, esto lo hizo en mayo, estas declaraciones, y digo que han pasado muy inadvertidas, y al mismo tiempo son trascendentales a mi juicio, de cómo en el mes de enero de este año tuvo una reunión con un alto mandatario mundial, cuyo nombre por razones de discreción no reveló, que le previno ya de que Rusia iba a invadir Ucrania, como así fue en el mes de febrero. Al mes siguiente lo hizo. ¿Cómo reaccionó el Papa Francisco ante esta revelación? Pues consagró Rusia expresamente al Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo. Nada es casualidad, Cristina, tú lo sabes mejor que yo, sino causalidad. El Papa Francisco, que ha declarado públicamente que estamos inmersos en la Tercera Guerra Mundial, y no solo
sí,
él.
Sí, lo ha dicho él, lo ha dicho él, efectivamente. Es su forma de describir el momento en el tiempo y en el espacio. Pero, por otro lado, en los evangelios se dice que nadie sabe el día ni la hora, José María.
Por supuesto, y menos yo. Yo no soy ningún profeta. Pero sí es verdaderamente increíble cómo la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son verdad y se cumplen. Las profecías, por ejemplo, dedico un capítulo a las profecías del Nuevo Testamento que se han cumplido en el Nuevo Testamento. Es impresionante. O sea, realmente he aprendido mucho yo escribiendo este libro, ¿no? Y hay dos actitudes.
Por ejemplo, cuéntanos una profecía del Nuevo Testamento.
El nacimiento de Jesús. El hecho concreto, por ejemplo, de que Jesús iba a recibir la lanzada Eso está profetizado en el Antiguo Testamento. Es que es algo, es tan maravilloso.
El pueblo donde iban a hacer, la estirpe de la que iban a hacer, todo está contado en el Antiguo Testamento miles de años antes.
Lo que pasa, Cristina, es que los católicos tenemos un defecto, y es que no nos leemos las Sagradas Escrituras, al contrario que los protestantes, que se saben, vamos, todo, al dedillo, ¿no? Hasta los versículos. Y verdaderamente es que yo he quedado deslumbrado, porque he tenido ocasión, ahora sí, de explorar a fondo las Sagradas Escrituras, y es una auténtica delicia.
Y de la misma manera que has descubierto en el Antiguo Testamento lo que ha acontecido en el Nuevo Testamento, ¿has descubierto cosas en el Nuevo Testamento o en el Apocalipsis que te permitan entrever el futuro?
Bien, vamos a ver. Una cosa son los últimos tiempos y otra cosa es lo que tú acabas de decir del fin de los tiempos, que vendrá con la parusía, con la segunda venida de Cristo a la tierra. Los últimos tiempos, en realidad, Cristina, son los que tú y yo vamos a vivir de nuestra generación. Nuestros últimos tiempos los vamos a vivir nosotros, porque estamos aquí de paso, hacia la vida eterna.
Sí, porque todos nos tenemos que morir.
Exactamente. Esos son nuestros últimos tiempos. Es cierto que en el Nuevo Testamento hay unas señales, unos signos de estos últimos tiempos. Por ejemplo, el enfriamiento de la caridad, la falta de amor, en definitiva. ¿Cómo se palpa eso en la sociedad actual? ¿Verdad? Las divisiones, enfrentamientos, los odios, los rencores, las guerras. Otro signo, las guerras, las erupciones volcánicas. La venida del anticristo, que hay todo tipo de especulaciones. Yo no hago especulaciones ahí porque yo no sé quién es el anticristo, pero hay personas que sí se han atrevido a dar nombres y apellidos, ¿no? Me parece un atrevimiento, ¿no? En todo caso, hay signos, evidentemente. La apostasía, el renegar de la fe, y sin ir más lejos, en España, que hoy necesita ser evangelizada, una tierra de María, que tiene una historia legendaria, ¿no?, cristiana, católica, y sin embargo, bueno, pues no hay más que verse los datos, ¿no?, del último informe de la Conferencia Episcopal Española sobre el descenso del número de bautizos, de primeras comuniones, en fin, son signos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estamos a las puertas del fin del mundo? No lo sé, tú lo decías, solo Dios lo sabe. Pero quiere decir que tenemos que saber todas estas cosas y que eso no nos haga perder nunca la paz, la esperanza ni la alegría. Esa es la clave, ¿no? Mira, hay dos escritores que a mí me fascinan. Uno es Stephen Zweig, que creo que a ti te gusta mucho también.
Es, ¿no?, uno de mis favoritos.
Lo sabía.
Stephen Zweig.
Y su homólogo, Viktor Frank.
Que este es el que sobrevivió a los campos de concentración, un judío extraordinario que fue un padre de la psicología moderna.
Los dos eran judíos, los dos vivieron dos guerras mundiales, la primera y la segunda, pero había una diferencia, los dos eran austriacos, pero había una diferencia abismal entre ambos. Mientras Viktor Frank creía en Dios y tenía un sentido trascendente de la vida, Stephen Zweig acabó, no sé si lo he pronunciado bien, Cristina.
Bueno, tú... Stefan, pero bueno, es el Stefan. el mismo nombre.
No, si lo difícil es el apellido. Stephen Zweig murió suicidado, como todo el mundo sabe, ¿verdad? En febrero de 1942 en Petrópolis, muy cerca de Río de Janeiro. Porque se había derrumbado esa especie de Unión Europea que él empezaba a vislumbrar ya entonces. Y no creía en Dios, no tenía un asidero. Y sin embargo, Viktor Frankl, que pudo haber escapado, estoy haciendo demasiado spoiler, ¿no? Pero yo creo que el libro da muchas vueltas, da muchos giros, habla de personas de carne y hueso con nombres y apellidos. Viktor Frankl tenía el visado en regla justo antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Podía haber escapado y no lo hizo. ¿Por qué? Y esta es una clave para ser feliz, haciendo felices a los demás. Porque sus padres tenían el pasaporte caducado y no quería dejarlos solos. Eso enaltece a una persona.
La verdad es que es bonito porque el reloj del apocalipsis analiza los hechos que estamos viviendo todos a la luz de los últimos acontecimientos de la historia desde principios del siglo XX y nos da muchas claves para entender cuánto acontece, pero además ponernos en clave de esperanza. El reloj del apocalipsis es la última publicación en HarperCollins de José María Zavala. ¿Cómo sobrevivir a los últimos tiempos? Mira qué estimulante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina. Un placer.
He apurado el calendario. Quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo. Abrazar a los abuelos, la novena en el pesebre, la ilusión de ver al niño. Y quiero hacer una fiesta para llevarle un presente cantando con toda el alma. Abrir puertas y ventanas.
Que no me lo puedo creer, que se acaba esto, Laurita Rubio.
Ay, este momento tan feliz y triste a la vez, porque no. A mí me da pena que se acabe.
Tú siempre dices feliz, pero yo digo, es triste porque dejamos de aprender, dejamos de abrir el estudio,
es
nos dejan de visitar nuestros oyentes y dejamos de entrarles en sus casas. Bueno, ¿qué queremos deciros? Que la semana va a ser trepidante, que ya sabéis, aprovecharán los partidos y las semifinales y la final y las fiestas de Navidad para meternos sopas con ondas y que lleguemos a fin de año con toda la legislación cambiada, que por lo menos os enteréis, que escuchéis a Herrera, que escuchéis a Expósito, que escuchéis a Pilar Cisneros y a Fernando y a todos, y que el programa lo hemos hecho Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Ercilla, Natalia Escobar al control, Fernando Rodríguez al central y Cristina desde aquí. ¡Adiós, España!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos.
Cada año renovamos un momento irrepetible.
Nació aquel que le dio sentido a todo.
Para mí la Navidad es tiempo en familia.
Es amor, es compartir,
es el nacimiento del más grande que se hizo el más pequeño.
Para mí la Navidad sería pues como hoy, todo luces, regalos.
La Navidad es el momento más bonito del año.
La Navidad es vida, es luz.
¡Feliz Navidad!
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Qué alimentos encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
¿A ti qué te importa?
Este es el desafiante mensaje que lanzan varios padres presentados en actitudes violentas hacia sus hijos en la polémica campaña lanzada por el Ministerio de Derechos Sociales. El problema no es el mensaje. ¿Cómo no compartir la idea de que los hijos no son propiedad privada de los adultos y de que a toda la sociedad debe preocuparle la violencia doméstica? El problema es que el gobierno no pierde ocasión para desautorizar a padres y madres y lanzar mensajes de sospecha hacia la familia. La reforma legal para que las menores aborten sin consentimiento paterno es un ejemplo extremo, pero en absoluto anecdótico. Detrás se percibe toda una concepción ideológica que pretende remodelar la familia y la escuela como primeros ámbitos de socialización. Se trata de una clara inversión de roles que ignora que la responsabilidad de los poderes públicos es ponerse al servicio de la sociedad, no sustituirla. Si al gobierno le preocupa el bienestar de niños y adolescentes, nada más eficaz que poner en marcha políticas familiares con impacto económico, desde luego, pero también impacto cultural. Es lo que han hecho varios países europeos. La estrategia, por cierto, ha sido adoptada por varias comunidades autónomas que tratan de paliar la insuficiencia de familias para el acogimiento. Y es que es apabullante la evidencia a favor de la familia para el bienestar del menor. De las familias normales, con sus límites e imperfecciones. Familias a las que no vendría mal que el gobierno empezara a mirarlas con un poco más de respeto y empatía. Son las